Lo llamaban el Duque de Invierno, y durante un año entero, la gran casa de Caldwell no había encendido ni un solo fuego. Ninguno que no fuera estrictamente necesario. Esther Crewe lo aprendió como aprendía la mayoría de las cosas difíciles, de forma clara y de un extraño. Mientras estaba de pie, envuelta en una capa prestada demasiado fina para la estación, tenía 26 años. Era la hija huérfana de un boticario de pueblo. Y toda su fortuna esa mañana se reducía a una renta cada vez menor. Tenía una hermana de 16 años a la que no podía permitirse educar, y una firmeza de pulso por la que nadie había pensado en pagarle. Hacía tiempo que había dejado de esperar que le pagaran por ello. Si era sincera, había dejado de esperar casi cualquier cosa. El hombre al otro lado de la mesa de la sacristía era un abogado. Era tan seco como el papel que empujaba hacia ella. Hablaba del Duque de Caldwell como otros hombres hablan del clima que no pueden cambiar. «Su señoría requiere una esposa», dijo el abogado. «No requiere un matrimonio por amor. Usted entenderá la distinción». «Lo entiendo», dijo Esther. Y lo entendía. Había enterrado a sus padres y había visto a los acreedores despojar una pequeña casa de todo, excepto su dignidad. Había aprendido que el mundo solo ofrecía dos puertas a las mujeres como ella, la caridad de un pariente frío o un trabajo con un nombre más suave. Esta era la segunda puerta. La habían recomendado para ello precisamente porque era el tipo de mujer que un hombre olvida que está en la habitación. Afuera, el invierno de 1819 se apretaba gris contra las ventanas. En algún lugar al norte se alzaba la casa a la que le pedían que entrara. Una casa, dijo el abogado, que había cerrado sus grandes salones uno por uno, desde que el hermano menor del duque murió de fiebre el invierno anterior. Una casa que había dejado que sus fuegos se apagaran. ¿Por qué yo? Preguntó ella. Porque era la única pregunta que valía la pena hacer. Porque usted no lo molestará, dijo el abogado. Se mantendrá en su papel. No pedirá nada. Esther cruzó las manos sobre la fría mesa. Pensó en Lydia, su hermana. Tenía una mente rápida y una risa que los últimos dos años casi habían borrado. Y merecía un aula, no una serie de dormitorios traseros prestados. Pensó en lo poco que importaba al final. ¿Qué importaba cómo se llamara un matrimonio si mantenía a la gente que amabas a salvo del frío? Entonces iré, dijo ella. No se permitió tener esperanza. La esperanza era un lujo, como el fuego. Pero se permitió decidir que era algo más sólido, y se preparó para desempeñar el papel pequeño y discreto que le habían asignado. Una mujer silenciosa entrando en una casa silenciosa, sin pedir nada, esperando aún menos. Aún no sabía que estaba a punto de entrar en la única casa de Inglaterra donde su quietud no pasaría desapercibida. El duque la recibió en un estudio que olía a papel viejo, con un hogar demasiado pequeño para la habitación. Había imaginado muchas cosas en el largo camino hacia el norte, pero no lo joven que parecería. Tenía 34 años, había dicho el abogado, y el dolor no lo había envejecido, sino que lo había sellado. Gideon Vane, duque de Caldwell, estaba de pie junto a la ventana, medio de espaldas a ella. Cuando se giró, su rostro tenía la quietud de un estanque helado, corsés cerrado. Un hombre que había construido un muro y luego había olvidado que alguna vez hubo una puerta. «Señorita Crewe», dijo sin cruzar la habitación, «ha leído los términos. Lo he hecho. Entonces sabe que no son generosos en sentimientos, solo en hechos. Tendría un nombre, un acuerdo y un techo. Yo tendría una esposa que administre la casa y no me pida que la administre a ella». Su voz era cortante. Aunque no había crueldad en ella, tampoco había calidez. Me han dicho que lleva las cuentas. Mi padre era boticario. Yo llevaba sus libros, su destilería y su enfermería. No le temo a los libros de contabilidad, ni a la enfermedad, ni al trabajo. Hizo una pausa. Ni al silencio, su señoría. Puede quedarse con todo el que quiera. No vendré a buscarlo. Algo parpadeó en sus dos ojos. Quizás sorpresa por haber nombrado el silencio en voz alta. Como si fuera un mueble que pudieran acordar conservar. Él había esperado, pensó ella, a una chica asustada o a una interesada. No había esperado que le respondieran con tanta franqueza. «El acuerdo», dijo él, recuperándose. «Puede leerlo por si hay cambios. La mayoría no se molesta». Ella se molestó en hacerlo. Lo leyó dos veces mientras él estaba de pie junto a la ventana. Y la pluma del abogado rasgaba el papel, y el pequeño fuego perdía su batalla con la habitación. La provisión era justa. El techo era real, y no había nada en él para Lydia. Y nada para ella. Nada. Es decir, que la convirtiera en algo más que una posesión con una pluma. Mientras lo leía, era consciente de cuán por debajo de él se encontraba. Él era la cúspide del condado, un duque con un nombre que abría todas las puertas de Inglaterra. Y ella era una huérfana de boticario con una capa delgada. El tipo de mujer que, en el curso normal de las cosas, le habría hecho una reverencia en un umbral y habría sido olvidada antes de enderezarse. No se podía fingir que la brecha no fuera inmensa. Ella no intentó fingirlo. Pero había notado hacía mucho tiempo que las personas más asustadas por algo como esa brecha eran las que estaban en el lado alto, y que una mujer que se negaba a tenerle miedo a veces podía cruzarla sin más. Dejó el papel sobre la mesa. «Tengo una condición», dijo. «La escribiré yo misma, si me lo permite». El duque giró la cabeza. «¿Una condición? Mi hermana tiene 16 años. El matrimonio debe educarla adecuadamente, y hasta el final, pase lo que pase conmigo». No dejó que su voz se alterara. «No seré un adorno. Llevaré sus libros de contabilidad y su destilería. Y mi hermana será educada, le seré útil, no seré una posesión». Durante un largo momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj. Sonaba como un latido cansado. El abogado parecía escandalizado. El duque, por primera vez, pareció ver a la mujer frente a él. Y no solo la silla que ocupaba. «Educación para la hermana», le dijo finalmente al abogado. «Añádalo, y el resto». Su mirada volvió a Esther, y había algo en ella que no pudo nombrar. No era calidez, sino atención. Algo que en esa casa, pronto aprendería, era más raro. «No es lo que esperaba, señorita Crewe». «No», asintió ella. «Pero soy lo que contrató, útil y silenciosa. Se casaron tres días después en una fría iglesia parroquial, con el abogado y el sacristán como testigos, y el viento en la chimenea como música». Le ofreció su nombre de pila una vez en el carruaje. «Gideon», dijo, como si probara si la palabra aún funcionaba. Luego pareció pensárselo mejor, y recorrieron el resto del camino a Caldwell en un silencio que, decidió ella, era al menos honesto. No miró hacia la iglesia, no había nada detrás de ella que mirar. Todo lo que le quedaba por proteger estaba sentado a su lado en la oscuridad, o esperando al final del camino, en una casa que había dejado que sus fuegos se apagaran. Caldwell emergía del crepúsculo como algo construido para sobrevivir al afecto. Era magnífico y estaba muerto. El carruaje avanzó por un largo camino entre tilos desnudos. La casa extendía su fachada gris contra un cielo aún más gris. Todas las ventanas estaban oscuras, excepto dos. La escarcha había cubierto los céspedes y los había plateado. La fuente en el patio delantero se había dejado congelar. Al acercarse, una delgada fila de sirvientes se reunió en los escalones. Menos de los que una casa así debería tener, notó ella. El personal se había reducido a la mitad. Estaban de pie con las manos cruzadas y los rostros cerrados. La estaban sopesando. La novia sin un centavo, la hija del boticario, la que de alguna manera se había conseguido un duque por contrato. Un hombre mayor, vestido con el negro de un mayordomo, se adelantó. Su nombre, aprendería ella, era Pell, y había servido a la casa durante 40 años, y miró a Esther como se mira una corriente de aire bajo una puerta. «Su señoría», le dijo al duque, y luego, tras una pausa calculadora, que fue un pequeño insulto en sí misma. «Su señoría», le dijo a ella. El título le quedaba como un abrigo hecho para alguien más alto. «Señor Pell», le devolvió ella con firmeza. Ojos más fríos que los suyos la habían juzgado antes, y la habían encontrado deficiente y había sobrevivido. «Querré ver las cuentas de la casa por la mañana, si fuera tan amable de traérmelas». La fila de sirvientes se agitó. No era lo que decían las novias. Las novias admiraban la escalera, o lloraban, o pedían sus habitaciones. Las cejas de Pell se alzaron una fracción calculada. «Las cuentas, su señoría». «Las cuentas», dijo ella. «Me han dicho que necesitaban ayuda». «Yo puedo ayudar». El duque ya había entrado delante de ella. Sus botas resonaban en las losas, y ella comprendió sin que se lo dijeran que así sería, que él la entregaría a la casa como un paquete, y dejaría que la casa decidiera qué hacer con ella. Que así sea. Hacía mucho que había decidido que prefería ser convertida en algo útil que esperar a ser bienvenida. Cenaron esa primera noche en el largo y frío comedor. Los dos solos en una mesa puesta para uno. Y luego, apresuradamente, puesta para dos. En extremos opuestos, tan lejos que la conversación habría tenido que ser a gritos. Así que no se intentó. 30 sillas vacías se interponían entre ellos. Las velas se consumían con la corriente de aire. Un lacayo recorrió la mitad del salón para traerle la sal. Todo el vasto espacio era un mecanismo de relojería sin corazón, marcando los movimientos de una comida, porque eso era lo que la hora requería. Observó al duque comer en su extremo distante, y vio a un hombre siendo lentamente devorado por su propia casa. No sintió lástima, lo que él habría odiado, sino una especie de reconocimiento. Ella sabía lo que era vivir en un espacio demasiado grande para la vida real de uno. No hubo conversación. Dos veces pensó que él podría hablar. Dejó su copa, tomó aliento, y dos veces la larga y fría distancia de la mesa pareció disuadirlo. Y las palabras, fueran las que fueran, volvieron a hundirse en el silencio. Ella no intentó llenarlo. Había aprendido, sentada en innumerables habitaciones de enfermos junto a su padre, que algunos silencios no están vacíos, sino en tensión, como una respiración contenida, esperando permiso para soltarse, y que lo peor que una persona podía hacer con tal silencio era invadirlo. Así que comió su cena, que se enfriaba, en silencio, y dejó que el duque tuviera la suya. Y cuando él se levantó al final, le hizo una pequeña y rígida reverencia. Y se fue a la fría habitación que guardaba para sí mismo. Ella no se sintió despreciada. Sintió, en cambio, que se le había permitido compartir una habitación con un dolor que aún no conocía su nombre. Y que eso era una especie de comienzo. Después, incapaz de enfrentarse a la fría caverna de la habitación que le habían dado, caminó por los oscuros pasillos con una sola vela. Hasta que encontró, detrás de una puerta entreabierta, una pequeña destilería. Una destilería, la palabra de su padre para ello. Donde en días mejores la casa había destilado sus aguas, secado sus hierbas y guardado sus remedios. Había sido abandonada. El polvo cubría el cobre. Una avispa muerta yacía en el alféizar de la ventana. La chimenea estaba fría y llevaba mucho tiempo así. Pero los estantes eran buenos y la luz, aunque gris y moribunda, entraba bien. Y había un tenue fantasma de lavanda en el aire, bajo la humedad. Esther dejó su vela en la mesa de trabajo y soltó un aliento que sentía haber contenido desde la sacristía. La casa no la había acogido. No tenía por qué hacerlo. Había encontrado la única habitación que no la juzgaba. La única habitación que, como ella, solo quería volver a ser útil. Apoyó la mano sobre el cobre frío del alambique y se hizo una promesa silenciosa. El único tipo en el que confiaba. Encendería este fuego. Y luego se ocuparía del resto. Empezó por la destilería porque era suya. Y luego se ocupó de la mesa, porque la mesa era una afrenta. Le llevó 4 días devolver la vida a la destilería. Barrió y fregó. Y envió a Annie, la más joven de las doncellas, una tímida muchacha que se sobresaltaba con las voces repentinas, a pedir leña al jardinero. Volvió a encender el pequeño hogar. Y la habitación despertó con el calor, como algo que recordara haber sido amado. Puso en orden el cobre, clasificó las provisiones que quedaban, hizo un cordial para la tos de invierno, y medicó a la mitad del personal para los sabañones antes de que terminara la semana. Annie, que se había acercado a la puerta para mirar, se quedó a ayudar. Y luego se quedó porque quiso. Y fue la primera en la casa en llamar a Esther su señoría, como si lo sintiera de verdad. Con la mesa no podía hacer nada a escondidas, así que lo hizo abiertamente. Señor Pell, dijo en la quinta mañana, la pequeña mesa redonda del salón de día, esa con la marca de quemadura por la que siempre se disculpa, haga que la lleven al comedor y que saquen la mesa larga. Cenaremos en la redonda. Pell la miró como si le hubiera pedido que quemara los retratos. Su señoría siempre ha cenado en la mesa larga. Su señoría. Su señoría siempre ha cenado solo en una mesa para 30, en una habitación que no puede calentar, con la sal llegando fría. Esther dijo, he revisado las cuentas, señor Pell. Estamos calentando un salón del tamaño de una capilla para alimentar a dos personas que no pueden oírse hablar. Una mesa pequeña junto al fuego será más cálida, más barata y mucho menos solitaria. Será más acogedora. Dejó que esa palabra hogareña flotara en el gran y frío salón. Yo responderé ante su señoría por ello. Casi esperaba que se negara. En cambio, Pell la miró durante un largo momento. Era la primera vez que la miraba como a una persona y no como a una presunción. Luego inclinó la cabeza con un grado preciso. Haré que la traigan, dijo. Y luego, con brusquedad, mientras se giraba. Las cuentas ciertamente necesitaban ayuda, su señoría. La han necesitado durante un tiempo. La noticia corrió por el salón de los sirvientes como un deshielo propio. Las doncellas subalternas, que habían pasado un año moviéndose en silencio por habitaciones frías, empezaron a merodear cerca de la destilería. Observaban a la hija del boticario obrar sus pequeños milagros cotidianos. Un cordial aquí, un bálsamo allá. Una palabra amable y directa para una fregona con sabañones que no pedía nada a cambio. Pell, que por principio había empezado a contar la plata después de que ella pasara, dejó de contarla. La cocinera que había cocinado para un solo hombre frío durante un año, empezó a enviar platos que no se había molestado en preparar en meses. Y preguntaba, casi con timidez, si la nueva duquesa tenía alguna preferencia. La casa aún no estaba cálida, pero había empezado a recordar que una vez fue con un lugar donde vivía gente, y el recuerdo se movía por ella de habitación en habitación. Como el calor se mueve por una casa fría, cuando por fin se enciende un fuego en su corazón. Cuando el duque bajó a cenar esa noche, encontró que la mesa larga había desaparecido. Las 30 sillas ya no estaban, y en su lugar había una pequeña mesa redonda cerca de un fuego que realmente se había avivado hasta convertirse en una llama. Se detuvo en el umbral. Esther se quedó junto a su silla y no se explicó. Había aprendido que la posición más fuerte era a menudo la que no ofrecía disculpas. Cruzó la habitación lentamente. Miró la mesa, los dos lugares puestos casi al alcance de la mano. Miró el fuego que ella había ordenado sin su permiso. Un músculo se movió en su mandíbula. Ella se preparó para la fría y cortante corrección. «La habitación está más cálida», dijo finalmente. «Sí, no me había dado cuenta de que hacía frío». Se sentó, miró el fuego como si fuera un extraño que hubiera entrado desde el camino. Supongo que había dejado de notar muchas cosas. Y entonces, apareció y desapareció, tan rápido que ella podría haberlo imaginado. Algo se movió en la comisura de su boca. No era una sonrisa, solo su fantasma. El casi de una sonrisa de un hombre cuyo rostro había olvidado la forma de la auténtica. No debería haberle importado. No estaba en el contrato. Pero descubrió, al volver a través del cálido comedor esa noche, que sostenía ese pequeño hecho con cuidado, como sostenía la vela, como algo que, si no era tonta al respecto, podría iluminar su camino hacia algo más grande. El día se asentó en una rutina, lo cual es su propia forma de intimidad cuando dos personas siguen eligiéndola. Una semana después de su llegada, la mesa redonda había dejado de ser un escándalo. Se había convertido simplemente en la forma en que cenaban. Dos semanas después, el duque había empezado a acercarse al umbral de la destilería por las noches. Nunca entraba, solo hasta el umbral, para preguntar con su manera cortante qué estaba haciendo y si eso evitaría que el personal tosiera en los pasillos por la noche. Ella respondía con sencillez. Él escuchaba como si sus respuestas fueran libros de contabilidad que estuviera cotejando con alguna cuenta privada. Empezó, sin parecer darse cuenta, a preguntarle cosas sobre la casa, sobre el oficio de su padre, sobre la curiosa y silenciosa manera que tenía con los sirvientes más asustadizos. «No levantas la voz», dijo una noche, mientras la veía colar una tintura. Annie solía dejar caer una bandeja si Pell tan solo se aclaraba la garganta. «Contigo no se inmuta. Las cosas asustadas no necesitan más ruido», dijo Esther. «Necesitan estar seguras de dónde vendrá el próximo ruido fuerte. Si tú nunca eres el ruido fuerte, dejan de vigilar la puerta». Se quedó en silencio un rato. «¿Y el resto de nosotros?», preguntó. «¿También dejamos de vigilar la puerta?». Ella levantó la vista. Era lo más cercano a una pregunta personal que él había hecho. «Algunos de nosotros», dijo ella con cuidado, «llevamos tanto tiempo vigilando una puerta en particular que hemos olvidado que puede abrirse». No respondió a eso, pero se quedó donde estaba. Y esa fue su propia respuesta. También había noches en las que ninguno de los dos hablaba. Después de cenar, había empezado a llevar los libros de la casa al pequeño salón junto a la destilería, donde el fuego era bueno. Y una noche, el duque vino y se sentó frente a ella con un libro que no leía. Y pasaron 2 horas de esa manera, su pluma rasgando el papel, la página de él sin pasar, el reloj haciendo tic-tac, el viento en la chimenea. Y fueron las 2 horas más acompañadas que había pasado en años. Cuadró una columna de cuentas que había estado mal durante 14 meses, y al hacerlo, vio exactamente dónde la casa había dejado de preocuparse. Las entradas volvieron a ser cuidadosas, retrocediendo hasta llegar al invierno en que murió Tobias. Y antes de eso, eran de una mano completamente diferente, más ligera, con una pequeña floritura en las cifras, y comprendió sin que se lo dijeran de quién había sido esa mano. El hermano cálido había llevado los libros. Después de él, nadie había querido hacerlo. Corrigió las columnas hasta el presente con su propia letra sencilla. Y cuando finalmente dejó la pluma, el duque levantó la vista del libro que no había leído. «Encontraste dónde se torció», dijo él. «No fue exactamente una pregunta. Encontré dónde alguien se detuvo», dijo ella con suavidad. «Los libros son así. Mantienen un registro honesto de cuando una persona se rinde. Los suyos se habían rendido hace aproximadamente un año». Cerró el libro de contabilidad. «Ahora están al día. La casa es solvente, su señoría, y siempre lo fue. Solo dejó de creer que tenía alguna razón para hacerlo». La miró durante un largo momento a la luz del fuego, y ella pensó que podría decir algo sobre el hermano cuya floritura yacía en las páginas antiguas, y se preparó suavemente para ello. Pero él solo dijo, «Gideon». Era la segunda vez que ofrecía su nombre, y esta vez no lo retiró. Se levantó, le dio las buenas noches, y se fue a través de la casa que se calentaba con, imaginó ella, un paso ligeramente menos pesado. Una vez lo encontró en la galería, frente a una forma cubierta, con una sábana que solo podía ser un retrato. Estaba de pie como un hombre ante una tumba, y ella se retiró antes de que él supiera que estaba allí. No lo mencionó. Estaba aprendiendo la geografía de su dolor de la misma manera que había aprendido la casa. No pidiendo un mapa, sino recorriéndola suavemente a la luz gris, hasta que supo dónde estaban las habitaciones frías y qué puertas aún no debía intentar abrir. El duque, por su parte, no sabía qué pensar de ella, y ese no saber se había convertido en lo más interesante de su vida, lo cual le preocupaba. Se había casado, se recordó a sí mismo, precisamente para no tener que pensar en su esposa. En cambio, se encontraba a las horas más extrañas pensando en la hija del boticario, en la forma directa y firme en que había dicho, «No seré una posesión en su propio estudio». Sin suplicar ni desafiar, simplemente declarando un hecho sobre sí misma, como quien comenta el tiempo. Pensaba en cómo había movido la mesa sin su permiso y luego se había negado a disculparse. En cómo Annie ya no dejaba caer las bandejas. Notó que había empezado a bajar a cenar antes de lo necesario. Notó que el umbral de la destilería se había convertido en un lugar al que sus pies lo llevaban por las noches, y que se quedaba allí haciéndole preguntas que no necesitaba estrictamente que le respondieran, solo para oír la forma sencilla y pausada en que ella contestaba. Notó que la casa, que durante un año se había sentido como una respiración contenida, había empezado a respirar muy silenciosamente y que la respiración había comenzado en las habitaciones donde ella estaba. Le alarmó un poco. Había construido su frialdad con cuidado. Había sido, comprendí ahora, una especie de seguridad. Si no sentía nada, entonces no podía perder nada más. Y la pérdida de Tobías sería la última pérdida que tendría que sobrevivir. Y aquí estaba esta mujer silenciosa. No pedía nada, no tomaba nada. Encendía fuegos en cada habitación por la que pasaba. Y él podía sentir cómo el frío se le iba por grados, como la escarcha de un cristal. Y no sabía si estar agradecido o asustado. Pensó mientras la observaba una noche enderezarse del fuego de la destilería, con una mancha de ceniza en la mejilla y la luz del fuego en su rostro sencillo y sereno, que era la mujer menos ornamental que había conocido, y de alguna manera la única a la que no podía dejar de mirar. Había una palabra para eso. La dejó donde estaba, sin decirla un poco más. En este clima lento, la duquesa viuda llegó como un frente frío y despejado. Augusta Vane, duquesa viuda de Caldwell, la abuela del duque, llegó sin anunciarse. En un gran carruaje traqueteante con dos doncellas y un perro pequeño y feroz, subió los escalones antes de que Pell pudiera terminar de anunciarla. Echó un vistazo al cálido comedor y a la pequeña mesa redonda, y a la hija del boticario, de pie, serena, con un vestido de lino remendado, y dijo: «Bueno, por fin alguien ha encendido un fuego en este mausoleo. Tenía 80 años y tenía un día. De ojos agudos, lengua afilada y completamente lúcida. Hizo que Esther se sentara con ella toda la primera tarde y llevó a cabo lo que era claramente un examen disfrazado de conversación. Preguntó por la renta, la hermana, las cuentas, la destilería. Y al final, golpeó su bastón una vez en el suelo, como si dictara un veredicto. «Te casaste con mi nieto por el bien de tu hermana», dijo la duquesa viuda. «No te molestes en negarlo. Es la única razón sensata que alguien ha tenido para casarse con esta familia en 30 años. Y te has dedicado a encender sus fuegos en lugar de llenar tu propio nido. He visto cazafortunas y he visto tontos. Y tú no eres ninguna de las dos cosas». Entrecerró los ojos. «Él te habla. ¿Sabías que no ha dicho más de 10 palabras seguidas a un alma viviente desde que enterraron a Tobías?» «Contigo habla. Tobías», repitió Esther. Era la primera vez que alguien le decía en voz alta el nombre del hermano muerto. En la casa vivía solo como un silencio, y detrás de una puerta cerrada en el pasillo este, por la que Pell pasaba sin mirar, y como un invernadero más allá del huerto, cuyos cristales estaban cegados por la escarcha, y cuyo verde se había vuelto negro. Su hermano. La agudeza de la duquesa viuda se atenuó por un momento. Se convirtió en algo viejo y triste. 8 años más joven. El cálido, el que reía. Él cuidaba ese invernadero. Naranjas en invierno, si te parece. Y flores que no deberían crecer tan al norte. Y él y Gideon discutieron por algo que no valía la pena la semana antes de que la fiebre se lo llevara. Y nunca lo arreglaron. Gideon se sentó con él al final y no pudo hacer nada. Y nunca se ha perdonado a sí mismo por ese nada. Cerró la habitación. Dejó morir el invernadero. Dejó morir toda la casa para hacerle compañía al muerto. Fijó su mirada en Esther. «Te digo esto para que no metas la pata. Esa puerta no se abre. No seas tú quien lo intente». Esa noche, Esther caminó por el pasillo este y se detuvo un largo rato ante la puerta cerrada de la habitación de Tobias Vaughn. No intentó girar el pomo, pero se quedó lo suficientemente cerca como para sentir el frío que emanaba de ella, como el aliento sobre el hielo. Y finalmente comprendió la forma de la escarcha en el centro de la casa. No era frialdad de corazón en absoluto, sino un hombre montando guardia ante una puerta que no soportaba abrir y que no soportaba abandonar. Pensó en el invernadero muerto, todo ese verde ennegrecido detrás de los cristales cegados. Pensó en su padre, que le había enseñado que la raíz de aspecto más muerto a menudo solo necesita calor y paciencia, y que la dejen el tiempo suficiente en buena tierra. No intentó abrir la puerta, pero a la mañana siguiente le pidió a Pell, muy en voz baja, la llave del invernadero. No de la habitación, solo del invernadero. y después de un largo y sorprendido silencio, se la dio. A esta parte llegó lentamente, no de golpe, como te acercas a algo asustado. El invernadero había sido hermoso. Podía verlo incluso en ruinas. Su larga y elegante estructura, las vigas de hierro, los senderos de pizarra, los grandes cristales cegados. Tobias Vane había construido un país verde aquí, contra el gris de afuera, y luego lo habían dejado helar, y todo en su interior había muerto de pie. Primero retiró lo muerto, con delicadeza. Reparó los cristales rotos con la ayuda del jardinero, y encendió la pequeña estufa al final, y fue quitando la escarcha del cristal una hora cada vez, y encontró, en los lechos fríos donde el hielo no había alcanzado las raíces, dos o tres cosas que no estaban del todo muertas. Un naranjo terco en una maceta. Un rosal convertido en un palo negro que, al rascar la corteza con la uña, mostraba un hilo de verde debajo. Trabajaba allí por las mañanas antes de que el duque se levantara, y no estuvo sola por mucho tiempo. Ren la encontró allí, o ella lo encontró a él. Nunca estuvo claro cuál de las dos cosas. Era el mozo de cuadra del hermano muerto, un huérfano de quizás 11 años, mudo y medio salvaje. Había amado a Tobias y no confiaba en nadie desde entonces. Dormía en el desván sobre los establos vacíos, comía lo que la cocina dejaba fuera, y huía de cualquier mano que se le acercara. Apareció en la puerta del invernadero una mañana blanca de escarcha, y la observó con la cautela de un animal salvaje. Y Esther lo dejó estar allí, sin molestarlo. Hizo un lugar a su lado en el calor y continuó con su trabajo. Como si niños medio salvajes y perdidos aparecieran en su invernadero todos los días. A la mañana siguiente, estaba un paso más cerca. Y a la mañana siguiente, estaba arrodillado junto al rosal, copiando la forma cuidadosa en que ella rascaba en busca de verde. Y sus pequeñas manos sucias eran más firmes que las de ella. Nunca lo obligó a hablar. Solo le permitió estar cerca, en el único lugar cálido y verde de toda esa casa fría. Y él vino y se quedó. Y eso fue suficiente. Aprendió su historia a trozos, de Annie y de Pell. Nunca del niño. Ren había llegado a la casa con quizás 8 años. Un niño abandonado que Tobias Vane había recogido del camino un duro invierno, y lo puso en los establos, porque el niño tenía un don con los caballos que no necesitaba palabras. Tobias había sido la única alma en la casa que le había hablado, como si su silencio fuera un idioma y no un defecto. Y cuando Tobias murió, el niño simplemente se detuvo. Dejó de ir a la cocina, dejó de permitir que nadie se acercara. Volvió a ser la criatura salvaje que el camino había hecho de él. Se había afligido, comprendió Esther, exactamente como el duque, sellándose detrás de una puerta cerrada, solo que él era demasiado pequeño y demasiado pobre para disfrazarlo con una gran casa y un gran nombre. Eran la misma herida, el hombre y el niño, en extremos opuestos del mismo jardín muerto, así que lo alimentaba sin que pareciera que lo hacía. Dejaba pan y una manzana en la pizarra caliente junto a la estufa cada mañana. Y no lo miraba cogerlo. Nombraba las plantas en voz alta mientras trabajaba, no para él, solo al aire cálido, para que él pudiera recoger las palabras sin el peligro de que le hablaran directamente. Naranjo, romero, este es un rosal. Mira el verde bajo la corteza, solo está durmiendo. Después de una semana, él dejaba pequeñas cosas a cambio. Una pluma, una cáscara de naranja enroscada, colocada con esmero. Una vez, una única campanilla de invierno temprana sobre su mesa de trabajo, sacada de quién sabe qué rincón protegido de los terrenos helados. Guardó la campanilla de invierno en un dedal con agua y no dijo nada. A la mañana siguiente, él se arrodilló más cerca que nunca, y cuando ella le entregó la paleta, la tomó de su mano en lugar de esperar a que la dejara. Y eso, tomar algo directamente de su mano, fue la primera muestra de confianza que el niño había dado a alguien en un año. Al final fue Ren quien abrió la habitación cerrada, aunque no de la manera que la duquesa viuda había temido. Una tormenta llegó del norte una noche, cerca del cambio de año, la peor del invierno, y el viento en las chimeneas sonaba como si la casa se lamentara en voz alta. Esther no podía dormir. Se levantó con una vela y bajó hacia la destilería, y encontró la puerta de la habitación de Tobias abierta, con luz de lámpara dentro y el duque en ella. Según todas las reglas de la casa, debería haberse ido, pero entró. La habitación se había mantenido exactamente igual, la habitación de un joven congelada durante un año, un abrigo sobre una silla, un libro boca abajo donde lo había dejado, la cama hecha y sin usar desde entonces. El duque estaba en medio de ella con una carta en la mano. No se giró, pero reconoció sus pasos. «Me escribió», dijo Gideon. Su voz ya no era cortante. Estaba desnuda. La semana anterior, después de la discusión, nunca la abrí, no pude. Si la abría y estaba enfadado, entonces lo último verdadero entre nosotros sería la ira. Y no podría sobrevivir a eso. Y si la abría y era amable, entonces yo había desperdiciado mi última palabra amable con él, enfurruñándome como un niño. Así que la dejé sellada un año. Soy el único hombre vivo que mantiene una puerta cerrada contra una carta. Se río, un sonido terrible y pequeño. Me llaman el Duque de Invierno. Creen que es grandioso. Es solo esto. Un hombre que no pudo abrir una carta. Esther se acercó y se paró a su lado, tan cerca que su manga rozó la de él. Dejó la carta en sus manos y mantuvo las suyas quietas. Dejó que el silencio pesara, de la manera en que le había enseñado que la quietud era una amabilidad. Y el viento se lamentaba en la chimenea y la vela temblaba. Había pensado, la primera vez que imaginó esta habitación, que se sentiría como una tumba. No fue así. Se sentía como una respiración contenida. La casa entera lo estaba. Y en su centro se encontraba este hombre, que había contenido la suya durante 12 meses, hasta que casi le detuvo el corazón. Había estado junto a suficientes lechos de muerte para reconocer la mirada de una persona que ha olvidado que está permitido exhalar. «Dime cómo fue», dijo ella finalmente. «No cómo murió, cómo fue para ti». Así que se lo contó. La discusión, el dinero y el orgullo. Y un hermano menor irritado por ser controlado. Nada. Nada que valiera una muerte entre ellos. La fiebre que vino después, rápida y cruel. Los 3 días que se había sentado junto a la cama. Y había visto al cálido enfriarse, sin poder hacer nada. Sin habilidad, sin remedio, sin poder en la tierra. Solo sentarse, sostener una mano y ser inútil. Dijo la palabra como si fuera lo más cierto que sabía de sí mismo. Inútil. Soy un duque, gobierno todo este condado, y me senté allí y fui inútil. Ni siquiera pude bajarle la fiebre. Y aquí estaba lo que Esther había guardado desde que la duquesa viuda dijo por primera vez el nombre del hermano. Lo que había retenido, esperando. Porque hay verdades que no se dan hasta que la herida está lo suficientemente abierta para recibirlas. Ella había leído el libro de casos de su padre. Su padre, el boticario, había atendido la segunda casa al norte de Caldwell el invierno anterior. Había reconocido los síntomas en el momento en que la duquesa viuda los describió. Hacía días que había ido en silencio a su pequeña caja de papeles de su padre y lo había confirmado. La fiebre que se llevó a Tobias Vane era una que su padre había visto arrasar 3 parroquias, y sobre la cual había escrito con su propia letra, pulcra. No había remedio conocido por ningún médico en Inglaterra. Atacaba a los jóvenes y fuertes por preferencia, rápidamente. Y ningún cuidado en la tierra había alterado un solo caso. «No habría importado», dijo ella, y su voz era muy firme. «Lo que hiciste o no hiciste en esa cama no habría cambiado el final ni por una hora. Mi padre vio esta misma fiebre llevarse 1 docena de almas el invierno anterior. Y él era el mejor boticario de 3 parroquias, y escribió en su propio libro que no había remedio ni cuidado que la revirtiera. No podrías haberle ordenado a la fiebre, como tampoco puedes ordenarle a la escarcha. Se giró hacia él, discutiste con él, y luego te sentaste con él hasta el final. Estuviste presente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. No eres inútil, Gideon. Estuviste allí. Por un momento no se movió. Luego algo se rompió en su rostro, no ruidosamente. No era un hombre que se rompiera ruidosamente. Pero el muro se derrumbó. un año de escarcha desapareciendo de golpe. E inclinó la cabeza, y sus hombros se sacudieron una vez, y extendió la mano a ciegas, y tomó la de ella. La sostuvo como un hombre que se ahoga sostiene una cuerda. Era la primera vez que la tocaba. Ella no lo soltó. «Abre la carta», dijo suavemente. «No esta noche si no puedes, pero ábrela». La escribió para que fuera leída. «Sea lo que sea que haya en ella, quería que la tuvieras. Y te has castigado un año por una amabilidad o una pelea que solo has imaginado». Cerró su otra mano sobre la de él. «Deja de vigilar la puerta, Gideon. Sal del frío». Dejó la carta sin abrir esa noche, pero dejó la puerta sin llave detrás de ella. Y cuando lo dejó, estaba sentado en la cama de su hermano, con la carta en sus dos manos y la lámpara encendida. Ya no era un hombre montando guardia contra los muertos, sino un hombre que por fin empezaba a llorarlos, lo cual es algo más cálido y el comienzo de la primavera. El deshielo podría haber sido lento y privado hasta la primavera, si Lady Cressa Marlowe no se hubiera enterado. Llegó, como siempre lo hacen tales mujeres, como un evento social, con una gran cantidad de equipaje y una prima más delgada como audiencia. Llegando a Caldwell en la primera semana del año nuevo, con el pretexto de una visita a la que no había sido invitada, Lady Cressa Marlowe era una célebre belleza de Londres y una heredera considerable. Y durante dos temporadas completas había dejado que el mundo entendiera que el título de duquesa de Caldwell sería suyo con el tiempo. Solo había estado esperando que el duque de invierno terminara su duelo y recordara su deber. No había estado esperando, al parecer, que se casara con la hija de un boticario en una fría iglesia parroquial sin decírselo a nadie. Entró en el cálido salón con un vestido que valía más que la renta de Esther de 3 años. Y miró la pequeña mesa redonda a través de la puerta abierta del comedor, y el lino remendado, y a la propia Esther con una evaluación lenta y sonriente que lograba encontrarlo todo y no aprobar nada. «Así que esta es ella», dijo Lady Cressa a la habitación en lugar de a Esther. «Qué económico de tu parte, Caldwell. Confieso que cuando oí que te habías casado, imaginé alguna estratagema, pero ahora veo que fue caridad. Uno admira la caridad». Su sonrisa se agudizó. «¿Crew, es así?» «No creo conocer a la familia». «¿Crew? ¿No hubo un crew en los periódicos? Un boticario en algún lugar del norte que murió debiendo a medio condado. Y se descubrió que había estado diluyendo sus medicinas, dando a los enfermos agua coloreada y cobrándoles por curas. Estoy segura de que lo leí». «Qué escándalo. Pero estoy segura», terminó dulcemente, «de que es un crew completamente diferente». No era un crew diferente, era el padre de Esther, y la acusación era una mentira. Había muerto pobre, no deshonesto, y lo de las medicinas diluidas era una invención de principio a fin. Pero Esther comprendió de inmediato la forma del arma. No tenía que ser verdad, solo tenía que repetirse en los salones adecuados, por la boca pulida adecuada. Hasta que la hija del boticario que había atrapado a un duque se convirtiera en la hija del estafador que se había abierto camino con engaños hasta una corona ducal. Para cuando llegara a Londres, sería un hecho consumado. Lady Cressa no había venido a recuperar al duque. Había venido a hacer que su elección de esposa fuera algo que no pudiera parecer que él había hecho. Esther mantuvo su quietud. Se había enfrentado al dolor con franqueza. Y se enfrentó a esto también con franqueza, con las manos quietas en su regazo. Y no le dio a Lady Cressa el sonrojo o el tartamudeo que la mujer buscaba. «Mi padre murió pobre», dijo ella con calma. «No murió siendo un tramposo. Pero encuentro que la gente generalmente cree lo que más le halaga creer. Y nunca he logrado disuadir a nadie de ello. Que piensen lo que quieran. ¡Qué serena estás!» Los ojos de Lady Cressa brillaron. «Veremos qué tan serena estás cuando el condado se entere». No había contado con el duque. Gideon había permanecido en silencio durante todo el tiempo junto a la ventana, en esa postura de muro frío que Esther ya conocía. Y ella había temido, admitiría más tarde, que la vieja escarcha se cerrara sobre él y que lo dejaría pasar para mantener la paz, como lo habría hecho el duque de invierno. Pero el hombre que cruzó la habitación no era el duque de invierno. Se acercó y se paró deliberadamente junto a la silla de Esther, donde toda la habitación podía ver de qué lado se había puesto. Y miró a Lady Cressa con una frialdad que no tenía nada de dolor, y todo de un hombre que defiende lo suyo. Lady Cressa, su voz era tranquila y terrible. No volverá a hablar del padre de mi esposa, ni en esta casa ni fuera de ella. Ha venido de muy lejos para equivocarse sobre mi matrimonio, y puede recorrer la misma distancia de vuelta. Mi carruaje estará a su disposición en una hora. Y luego a Pell, que había aparecido en el umbral. Lady Cressa se va. Asegúrese de que sus baúles la sigan. Era una alianza pública inconfundible. Y Lady Cressa lo entendió. Entendió que había sido rechazada no en privado, donde podría negarse, sino frente a testigos, donde no podría. Se levantó, pálida alrededor de la boca, y reunió a su delgada prima y su dignidad. «Se arrepentirán de esto cuando comience la temporada», dijo. «Ambos. Estaré en Londres. Oirán cómo Londres habla de la hija del estafador y del duque que perdió la cabeza. Entonces iremos a Londres», dijo Gideon. «Y podrá decírmelo a la cara, en sociedad, y veremos qué nombre sobrevive a la declaración. Los enfrentaremos juntos. He terminado de esconderme en esta casa». Se fue. El carruaje se alejó traqueteando por el camino helado, y la calumnia se fue con ella, de norte a sur, para ser desatada en los salones de la temporada. Y el duque no la había matado, solo había declarado que la enfrentaría. Esther se quedó muy quieta en la cálida habitación, y comprendió que el costo de su deshielo acababa de llegar, y que se pagaría, cuando se pagara, en público. El ajuste de cuentas estaba fijado para el baile de la duodécima noche, y la mañana de ese día, la duquesa viuda casi los deshizo a todos, porque Lady Cressa había estado ocupada. La calumnia se les había adelantado, tanto en el condado como en Londres, y la duquesa viuda Augusta, que temía el escándalo como algunas mujeres temen a Dios, fue a la destilería de Esther la mañana del baile, con su bastón y sus agudos ojos viejos ahora asustados. Y dijo la cosa más cruel y amable que nadie le dijo a Esther en todo ese invierno. «No debes estar en el baile esta noche», dijo la duquesa viuda. «Lo he pensado y repensado, y no hay otra manera. Están diciendo que tu padre era un estafador. Medio condado se lo cree a medias. Si te presentas en ese salón de baile como la duquesa de Caldwell, les darás exactamente lo que vinieron a buscar. Una duquesa a la que señalar. Si estás discretamente en otro lugar, indispuesta, con tu hermana, la comidilla no tendrá en qué fijarse, y morirá por falta de objetivo. Y en un año se olvidará. Estoy tratando de salvarte, niña. Estoy tratando de salvar a la familia. Vete por un tiempo. Deja que pase la tormenta». Esther sabía que era una intención sincera. También era la trampa más antigua que la vida le había tendido. La sugerencia hecha con delicadeza de que lo más seguro y lo más pequeño eran lo mismo, y que una mujer como ella haría bien en elegir lo más pequeño. «Vete en silencio. Mantente en tu papel. No pidas nada». Era la mesa de la sacristía de nuevo, pero con ropas más finas. Se quedó en silencio. En toda su vida había descubierto que la rabia no conmovía a nadie, y tenía mucha vida de la que sacar esa lección. Dejó el cordial que estaba colando y cruzó las manos. «Si me voy esta noche», dijo, «me estaré yendo todas las noches después de esta. No hay un otro lugar tranquilo del que pueda volver. Si me escondo una vez, seré una mujer con algo que esconder para siempre. Y su nieto será un hombre que se casó con una mujer así y luego se avergonzó de ella en su propia casa. No le haré eso a él, y no se lo haré al nombre de mi padre, y no se lo haré a Lidia, que un día oirá cómo lo afrontó su hermana». Levantó la vista, firme. «Que se rían. Es un sonido al que estoy bastante acostumbrada. Pero se reirán en mi cara en su salón de baile, o no se reirán en absoluto». La duquesa viuda la miró fijamente un largo momento. Luego su mirada asustada se transformó en otra cosa. Algo que en ese rostro viejo y orgulloso se parecía mucho a la vergüenza. Y luego al orgullo. «Dios mío», dijo la duquesa viuda en voz baja. «Él eligió mejor de lo que sabía. Golpeó su bastón una vez, el veredicto invertido. Muy bien, estarás en el baile. Y no irás con lino remendado, sean cuales sean tus principios. Tengo un vestido y te lo pondrás. Y dejarás que te peine, porque si vamos a hacer esto, niña, lo haremos para que lo recuerden. Me equivoqué. No me equivoco a menudo, así que recuérdalo. Yo estaba equivocada y tú tenías razón. Y esta noche estaré a tu lado y desafiaré a cualquier alma en esa sala a decir una palabra. Pero el día fue largo, y la bendición de la duquesa viuda no podía estar en todas partes. Y en las horas frías y brillantes antes de que llegaran los invitados, la calumnia hizo su trabajo silencioso. Las familias del condado que llegaban miraban a Esther y apartaban la vista. Un círculo de sillas vacías parecía formarse dondequiera que ella se paraba. Una matrona, una baronesa a la que Esther había medicado para una jaqueca solo unas semanas antes, recogió sus faldas y a sus hijas y se trasladó al otro lado del salón, como si la hija del boticario tuviera la peste. Los susurros corrían bajo la música como una corriente de aire bajo una puerta. Y todos decían lo mismo: fraude, caridad, el duque que perdió la cabeza. Y Esther, con el hermoso vestido de la duquesa viuda, en el centro de la casa que ella había descongelado, sostuvo todo su frío peso sola. Mantuvo los ojos secos. Las lágrimas eran exactamente lo que habían venido a buscar. Y no gastaría esa moneda para su diversión. Mantener los ojos secos era el único arte que la pobreza le había enseñado, y que toda su riqueza nunca podría comprar. Mantuvo la barbilla en alto y las manos quietas, y recorrió lentamente el brillante salón, como si el espacio vacío a su alrededor fuera algo que ella había elegido, en lugar de algo que le habían hecho, y su rostro no le dio nada en absoluto a la sala que la observaba. Encontró una ventana y se quedó junto a ella un momento, sola. Miró el césped iluminado por la luna y la oscura extensión del invernadero, donde incluso ahora un rosal terco decidía si vivir, y soltó un aliento, largo y lento. Había descongelado la casa. Puede que no pudiera conservarla. El pensamiento llegó con claridad, sin autocompasión. Se había casado por Lidia, y Lidia estaba a salvo, educada, provista, asegurada, pasara lo que pasara esta noche. Y había reavivado fuegos que seguirían ardiendo, estuviera ella o no a su lado. Si terminaba aquí, en un salón de baile lleno de espaldas vueltas, aún así habría hecho lo que vino a hacer. Y lo había hecho bien, y ninguna sala de susurros podría deshacerlo. Tendría que ser suficiente. Se secó la única lágrima antes de que cayera. Reconstruyó su compostura piedra a piedra silenciosa. Y se volvió hacia las luces para enfrentar lo que viniera con la cabeza en alto. El duque la encontró junto a la ventana, y después de eso, no la dejó sola de nuevo. Esta es la parte que el condado contaría durante años, en versiones que crecían con cada relato. Pero la verdad fue simple y rápida, y Esther la recordó siempre desde donde estaba, en el cálido y brillante salón de baile de Caldwell. El primero que la casa había iluminado desde que murió Tobias, bajo 100 candelabros y 300 rostros vueltos y susurrantes, con el duque de invierno cruzando el suelo hacia ella, como si no hubiera nadie más en la habitación. Tenía un papel en la mano, lo reconoció de un vistazo, era la propia nota calumniosa de Lady Creesa, la que había enviado por adelantado al condado, llamando al padre de Esther un estafador y un deudor. Algún amigo de la casa se la había entregado a Gideon esa tarde. No la ocultó. Caminó hasta el centro del salón y levantó la mano. Los músicos vacilaron y se detuvieron. Y el susurro murió en el tipo de silencio que hacen 300 personas cuando temen que les muestren su verdadero rostro. «Todos han oído una historia sobre mi esposa», dijo el duque. Su voz se proyectó. No la levantó. Había aprendido de ella que lo ruidoso no necesita ser fuerte. Está escrita aquí, y ha sido llevada a la mitad de sus casas. Y se la leeré, para que nadie necesite susurrarla de nuevo. Y la leyó. El veneno pulido de Lady Creesa, cada palabra, en la sala mortalmente silenciosa. De modo que la calumnia, dicha en voz alta por el mismo hombre al que pretendía herir, se cuajó en lo que siempre había sido. Una cosa pequeña y fea, desnuda a la luz. Esa es la historia, dijo, y dobló la nota. Aquí está la verdad. El padre de Esther era un boticario de pueblo que murió pobre porque medicaba a los enfermos, pudieran pagarle o no. Y tengo los libros para probarlo primero y la parroquia para probarlo segundo. Y cualquier hombre que repita la mentira de la nota la escuchó de una mujer que vino a esta casa a tomar un lugar que nunca fue suyo. Y se fue con las manos vacías y se vengó con tinta. Me casé con Esther Crewe por mi propia conveniencia. Y les diré claramente que obtuve la mejor parte del trato por una medida que no puedo contar. Ella encendió los fuegos en esta casa. Los encendió en mí. Estuve un año muerto, y ella no se inmutó ante mi frialdad. Y no hay uno solo de ustedes que, en su propio dolor, no rezaría por una esposa así. Se giró y le tendió la mano a través del silencioso salón. «Esta es mi esposa», dijo el duque. «La duquesa de Caldwell, el hombre que no honre su nombre, es bienvenido al abandonar mi casa esta noche». Nadie se fue. Por un momento, nadie se movió. Luego, la duquesa viuda Augusta, al frente de la multitud que observaba, golpeó su bastón una vez en el suelo y comenzó a aplaudir deliberadamente, sola, las manos viejas y afiladas resonando en el silencio. Y la baronesa que se había alejado de Esther la secundó, avergonzada, y luego la sala. Y luego fue un rugido, y el susurro se ahogó bajo él y no volvió a surgir. Lady Cressa ni siquiera estaba allí para ser derrotada. Estaba en Londres esperando noticias, y la noticia que le llegaría sería solo esta, que había arrojado una piedra a una casa cálida y ni siquiera había roto un cristal, y que el condado había aplaudido a la hija del boticario mientras su propio nombre se enfriaba en silencio. No fue destruida, simplemente, desde esa noche, fue irrelevante. Lo que para una mujer así era el destino más frío. Esther cruzó el salón y puso su mano en la de él. Él cerró sus dedos sobre ella, el mismo agarre ciego de la habitación cerrada. «Ciertamente, no tenías que hacer eso», dijo ella en voz baja bajo el ruido. «Lo habría soportado. Sé que lo habrías hecho», dijo Gideon. «Precisamente por eso no te lo permití». Y entonces, por fin, plenamente, por primera vez desde que lo conocía, sonrió. No el casi, no el fantasma en la comisura de la boca, sino una sonrisa completa, desprotegida y asombrada. La sonrisa de un hombre que acaba de descubrir que, después de todo, todavía hay verano en él. «Me viste», dijo él cuando nadie más se molestó en mirar. «Quédate, no por el contrato. ¿Por mí?» «Sí», dijo Esther. Era una palabra pequeña para su tamaño. Era suficiente. La primavera llegó tarde a las tierras del norte ese año, pero llegó, y llegó primero al invernadero. Habían pasado 18 meses. Una cálida mañana verde, un año y medio después de la fría iglesia parroquial. Y Esther estaba en el largo invernadero con las manos en la buena tierra oscura, y observaba cómo el lugar que Tobias Vane había construido contra el invierno volvía plenamente a la vida. El naranjo había dado fruto. El rosal negro había estallado en una cascada de flores blancas. Las mismas rosas blancas que una vez había encontrado por docenas, creciendo salvajes en el jardín descuidado. Y los cristales estaban limpios y reparados, y contenían el sol de la mañana como agua. A su lado, Wren se arrodillaba ante las bandejas de semilleros, en el trabajo que ella le había enseñado. Sus manos eran rápidas y seguras, y ya no huía de nadie. Y esa primavera había empezado a hablar, primero en voz baja y luego no tanto. Primero a las plantas, luego a ella, luego al duque, quien trataba cada nueva palabra del niño como el regalo raro y serio que era. El retrato de Tobias colgaba ahora en la larga galería, entre la familia, donde la luz de la mañana lo alcanzaba. Ya no detrás de una puerta cerrada, sino entre los vivos. El cálido de la risa, conservado como un recuerdo amable y sonriente, y no como una escarcha. Al final, el duque había abierto la carta la mañana después de la tormenta. No había sido ni de ira ni de reproche. Había sido una disculpa y una invitación a cabalgar juntos cuando el tiempo mejorara. Y estaba firmada con amor. Y Gideon había llorado sobre ella, de la manera en que un hombre llora cuando finalmente se le permite hacerlo. Y luego, poco a poco, fue libre. Lydia estaba en su escuela en York y prosperaba, llena de latín y amigos, y una risa que había regresado por completo. Escribía todas las semanas, y su última carta estaba apoyada, incluso ahora, en el estante de la destilería. El largo y frío comedor se había cerrado para siempre. No por dolor esta vez, sino porque nadie lo quería. El duque, la duquesa y la duquesa viuda Augusta tomaban todas sus comidas en la pequeña mesa redonda junto al fuego. Tres lugares puestos muy juntos. Y pronto habría un cuarto, pues Esther esperaba un hijo del duque que nacería en pleno verano. Y la casa que no había encendido ningún fuego que no necesitara estrictamente, ahora estaba cálida en cada habitación que usaba. Gideon salió al invernadero a buscarla, como hacía la mayoría de las mañanas. Se detuvo un momento en el umbral, bajo la cálida luz verde, observando a su esposa y al niño en su trabajo entre las plantas. Luego entró y se paró a su lado, y miró las rosas blancas con el asombro que nunca había perdido del todo desde el deshielo. «Me dijeron cuando llegaste», dijo él, «que no me molestarías, que te mantendrías en tu papel y no pedirías nada». Sacudió la cabeza lentamente. Estaban completamente equivocados. Lo perturbaste todo. Pediste la única cosa que nadie en esta casa se había atrevido a desear en un año. La miró. Pediste que fuera cálida. La casa estaba cálida ahora y el invernadero verde. Él sonrió, una sonrisa real, del tipo que le salía fácilmente en estos días. Y fue suficiente. El duque de invierno se había ido. Solo quedaba un hombre que había aprendido a vivir a través de su invierno y hasta la primavera. Y su esposa, que nunca había levantado la voz. Y un invernadero lleno de vida donde antes había una puerta cerrada. Si alguna vez has amado a alguien que tarda en abrirse, o has esperado ante una puerta fría a que se abriera, me encantaría saber desde dónde me escuchas esta noche y qué te ha provocado esta historia. Quédate un momento y cuéntamelo en los comentarios. Y si el valor silencioso de Esther te ha reconfortado, siempre serás bienvenido aquí.